Reencuentro. Tenemos que hablar.
Mis queridos amigos de Spotify, de Amazon, de iHeart y de Apple, bienvenidos a este episodio número 6 de Contrapropuesta en su temporada 2. Me la pasé diciendo en el podcast que era episodio 5 y no es episodio 6, así es que ya de una vez se los digo. Oigan, pues vimos las precampañas, que la verdad es que no avanzaron nada, todo sigue igual. Ya saben que se la pasan con la crítica, la denostación, el señalamiento y los mensajes de Xóchitl al presidente, que pues el presidente decide contestar a medias o no contestar. Por otro lado, la siguiente nota fue de, yo la titulé izquierda contra, entre comillas, izquierda, porque el presidente López Obrador le manda duros mensajes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a días de su aniversario de 30 años. Ya recuerden ustedes de nuestra generación, ¿quién no recuerda la aparición del Ejército Zapatista a la mañana del 1 de enero de 1994, ¿no? Y bueno, pues se puso bueno. Y por otro lado, pues el presidente también sale y defiende los resultados de Pemex, dice que ya lo rescatamos, que la cuarta transformación es lo mejor, que Dos Bocas está a nombre de mejor que nunca, pero sale también en esa misma mañanera Romero López a decir que hasta el 31 de enero, ya no fue en julio, ya no fue en otros meses que nos habían dicho, ahora es el 31 de enero, y pues el presidente sigue defendiendo la administración de la abundancia como un perro, ¿no? Por aquellos que recuerden cómo fue cuando se encontró el yacimiento de Cantarell y quién fue el que dijo que iba a defender la economía como un perro, la economía mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros, compartan el podcast, si les gusta, pues ahí pónganos un comentario, nos ayuda mucho. Cuídense mucho, síganme en mi cuenta de TikTok, @racevedom, y sigan a nuestra productora, @monsechavesg. Cuídense mucho, les mando un abrazo, feliz inicio de año, primer capítulo del año. Un abrazo para todos. Bye.
Contrapropuesta.
Ciudadanos de México y del mundo, bienvenidos a Contrapropuesta, el podcast de Ciudadanos para Ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es viernes, pero recuerden que los miércoles grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Mientras tenemos abierto un en vivo en TikTok, en mi cuenta que es @racvedom, y al terminar de grabar, se suben otros ciudadanos a este en vivo y platicamos de las notas de las que hablamos en este podcast. Después le ponemos tantita sal y pimienta y el viernes por la tarde lo publicamos en estas plataformas que ya les dije. Si les gusta el podcast, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos al episodio número 5 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Para cuando grabamos este podcast es viernes 5 de enero de 2024 y será sábado 6 de enero de 2024 también, para cuando salgan las plataformas que ya les dije. Por lo tanto, ya iniciamos el año y faltarían solo 361 días para que lleguemos a 2025 y 270 días para que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Contrapropuesta.
Y bueno, pues bienvenidos a Contrapropuesta, este primer episodio del año. Feliz 2024 para mis amigos de Spotify, para mis amigos de Live que está abierto aquí en TikTok. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos fue como agua el año. Acuérdense que Contrapropuesta inició en abril y pues ya estamos en enero del 2024, dando seguimiento a precampañas, dando seguimiento a un montón de cosas que pasaron desde que Contrapropuesta empezó con su capítulo 1, que capítulo 1 se llamaba Desde mi cama, pero no, ahora ya. Perdón, el capítulo 1 no tenía nombre todavía, se llamaba muy raro, no se llamaba así. Pero bueno, el primer episodio del año, vamos a ver qué tal nos va y vamos a seguir adelante. Hemos estado moviendo un poco los días de publicación y de grabación, porque pues aquí el suscrito ha tenido un montón de trabajo. Inició el año fuerte, inició con todo. Reordenar cosas, ya saben, ¿no? Entonces, pues ya, vamos a darle con todo. Y les cuento que esta canción que están oyendo se llama Take On Me. Ustedes ya la conocen, pero esta versión es la, la versión unplugged de este grupo llamado Aha. Esta banda de origen noruego, formada en Oslo en 1982, quienes a lo largo de su carrera han tenido varias canciones exitosas y han mantenido su popularidad en diferentes partes del mundo. Además de la música, también han incursionado en otros campos artísticos. Así es que esta canción, que es de mis favoritas, que ya está en el playlist, en la playlist, perdón, de Contrapropuesta, se llama Contrapropuesta Playlist, está en Spotify. Y las canciones que les vaya yo poniendo aquí, ahí las vamos poniendo en ese playlist para que las escuchen con todo gusto, ¿no? Así es que si no tienen mayor problema, ¿qué les parece que nos vamos a la primera nota?
Contrapropuesta.
Y bueno, pues bienvenidos aquí a las precampañas. A lo más relevante de las precampañas desde el año pasado al día de hoy. Así es que vámonos de volada con lo que ha pasado. Y lo más relevante en este inicio de año, con las precampañas, y vamos a comenzar, ¿qué les parece con las encuestas? El Financiero pone a Claudia Sheinbaum a la cabeza de las encuestas y la pone nada más y nada menos con un 52% de la intención de voto. Y solo con un 30% para Xochitl Gálvez. Hay una ventaja, una diferencia de 22 puntos en esta encuesta. Mientras que la semana pasada fue de 19 puntos, lo que quiere decir que Claudia Sheinbaum pues sigue avanzando en su intención para ser la candidata única, bueno, ya es la candidata, la precandidata única, ya va a ser la candidata para la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional y sus secuaces, perdón, por sus aliados. Indica, obviamente, para El Financiero que va avanzando Claudia Sheinbaum, pero que por supuesto hay otras encuestas que, aunque tienen márgenes diferentes, no varían mucho en la intención del voto que ponen a la ex jefa de gobierno liderando las encuestas. Independientemente de los datos que muestran las encuestas, la mayoría de los mexicanos cree que Claudia Sheinbaum ganará por la contienda por la presidencia de la República en el proceso electoral que se lleva a cabo este año. Esto lo revela una nota sobre un estudio, una investigación realizada por el área de estudios económicos de Citibanamex. Incluso esta nota detalla que casi la mitad de quienes planean votar por la candidata de oposición al gobierno actual, Xochitl Gálvez, prevén que Sheinbaum resulte ganadora en los comicios de este año. Y de acuerdo con la encuesta presentada en el documento Examen sobre la situación económica de México, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, en el arranque de las precampañas, Sheinbaum aventaja a Gálvez por 22 puntos porcentuales también. La morenista domina la intención del voto entre todos los segmentos demográficos, pero sí se advierte cierto perfil en los simpatizantes de cada precandidato. Mientras los simpatizantes de las candidatas están equitativamente divididos entre hombres y mujeres, a Sheinbaum la prefieren los adultos mayores y la población de menor ingreso, según indicó este estudio. También Citibanamex dice que Gálvez es la más popular entre los adultos de 45 a 59 años y un poco más entre los de ingreso medio y alto que entre los de bajo. También están entre los que se reservan una respuesta, también hay mujeres, adultos de entre 45 y 59 años y ligeramente más los de menor grado de escolaridad y cerca de la mitad de los votantes declara que podría cambiar la intención de voto aún. Precisa esta misma nota que Sheinbaum es ampliamente conocida y con buena imagen y un tercio de los mexicanos cree que sería mejor gobernante que Andrés Manuel López Obrador, aunque más autoritaria que Xochitl Gálvez. O sea, imagínense nada más, Xochitl Gálvez autoritaria de dónde, ¿no? Para empezar, pero además sería mejor presidente que Andrés Manuel López Obrador, pero menos autoritaria que Xochitl. ¿Dónde está la percepción de la gente que creen que, uno, Claudia Sheinbaum sería mejor gobernante que Andrés Manuel López Obrador? No lo sabemos, no ha sido gobernante, ¿no? Pero la número dos, que es más autoritaria que Xochitl Gálvez. ¿Autoritaria de qué? ¿De qué hablan? Y esto solo atiende a todo lo que han dicho de Xochitl Gálvez en la parte de Morena, en la parte de la izquierda, donde han dicho que va a cancelar los apoyos sociales y todo este rollo. Pero bueno, vamos a seguir con esta nota para ver qué más nos dice. Este 2 de enero, la precandidata de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática a la presidencia, Xochitl Gálvez, sostuvo que es necesario blindar a Yucatán para que no corra riesgo de que, como en los estados de Campeche y Quintana Roo, los gobiernos de Morena estén vinculados con el crimen organizado. Y bueno, pues de gira por la entidad para sostener un encuentro con simpatizantes de sus aspiraciones presidenciales, en el Poliforum Sabná de Mérida, Gálvez Ruiz aseguró que es necesario fortalecer la entidad con mayores recursos para mantener la seguridad que actualmente goza en el estado y que ha atraído a miles de personas. También aseguró que respetarán la permanencia del actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaiden Ojeda, quien dijo que es uno de los principales activos que garantizan una estrategia correcta para mantener la paz y la tranquilidad en el estado de Yucatán. Ayer en Jalisco, la precandidata presidencial de la Alianza Opositora afirmó que el próximo 2 de junio los ciudadanos elegirán entre seguir con la misma política que ha incrementado la inseguridad pública y la violencia o cambiar la estrategia para devolver la tranquilidad a los mexicanos. También señaló que Morena quiere crear la percepción de que la elección está resuelta en favor de Claudia Sheinbaum, que dijo es la candidata de la oligarquía. Y para ello gastan millones de pesos de dinero mal habido de las obras faraónicas, de empresarios que le están apostando a seguir negocios con el gobierno. Y dice esto Xóchitl Gálvez: entonces no me preocupan las encuestas. Cuando fui jefa delegacional, una semana antes aseguraban que iba a perder por 17 puntos y gané por 5 puntos, recordó Xóchitl Gálvez, quien aseguró también que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como siempre lo ha asegurado Xóchitl Gálvez, es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Pues bueno, aquí recordando, rememorando con toda alegría, ¿no? Cuando Xóchitl Gálvez decían que iba 17 puntos abajo en la encuesta para gobernar la alcaldía Miguel Hidalgo y terminó ganando. Pero esto no significa que Xóchitl Gálvez, también teniendo 22 puntos arriba, como indica este estudio, vaya a poder alcanzar a Claudia Sheinbaum, cuando Claudia Sheinbaum no ha bajado la guardia para nada, desde mi punto de vista. Entonces, hay que ser muy objetivos con este tipo de información, porque no es que Xóchitl vaya bien o mal. Aquí las encuestas están, y todas las encuestas, sean de Xóchitl o sea de quien sea, van en favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, la verdad es que sería muy imprudente y sería muy irresponsable decir lo contrario. Hoy por hoy, estas son las encuestas, todas ubican a Claudia Sheinbaum al frente de Xóchitl Gálvez, y Xóchitl Gálvez que sigue diciendo lo mismo en su precampaña: es que se culpa del presidente, es que la inseguridad, es que y el es que y el es que y el es que hemos tenido de todos los políticos en este sexenio, de todos los políticos de todas las extracciones, ¿no? Y bueno, pues Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, aceptó el reto de Ceci Flores, representante del colectivo Madres Buscadoras en Sonora, para acompañarlas en un recorrido en busca de sus hijos. En un video publicado en redes sociales, Gálvez Ruiz señaló que con ella, las Madres Buscadoras siempre serán escuchadas, visibilizadas y atendidas. Yo sí las escucho, yo sí las veo, yo sí voy a estar con ustedes, aseguró la precandidata por la oposición. Y esta misma persona, Xóchitl Gálvez, indicó que la crisis de personas desaparecidas no se resuelve manipulando los datos o escondiendo la verdad, pues lo que se requiere es empatía para los familiares de las víctimas de desaparición. A ustedes les ha tocado sufrir la peor de las penas, y no es un asunto de política o de campaña electoral, afirmó Xóchitl Gálvez. ¿Entonces por qué está ahí? ¿Sí me explicó? No es un asunto de política ni de campaña electoral. ¿Qué hace entonces Xóchitl Gálvez ahí con ellas, con las Madres Buscadoras? No lo estoy juzgando, lo estoy criticando, ¿no? O sea, no me parece como muy adecuado porque ya vimos, y no me parece adecuado porque ya vimos cómo el presidente en su momento, cuando estaba haciendo campaña, le dijo a los padres de los 43 normalistas que cuando él llegara a la presidencia se iba a esclarecer la supuesta verdad histórica. Cosa que no fue así, ya salió Alejandro Encinas a decir que la verdad, o sea, más bien a decir una verdad histórica que cambia en medio detalle con el del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también ya vimos que el presidente López Obrador no tuvo ni tendrá la sensibilidad política para recibir o para hablar o para negociar o para hacer algo con las Madres Buscadoras, a pesar de que mientras están buscando en el desierto, mientras están buscando en todas partes los cuerpos de sus hijos y los cuerpos de los hijos de otras, el presidente solamente sale a decir: ah, sí, es un hecho aislado, ah, sí, sí, pero ya se resolvió, sí. Entonces, esa es la realidad de las Madres Buscadoras para este gobierno. Pero además, se valen los candidatos como Xóchitl Gálvez para llegar con las madres buscadoras, con Ceci Flores, con el colectivo de San Luis, con todos ellos, y hacer campaña. ¿Y cómo se atreven a decir que este no es un asunto de campaña electoral ni de política, si es la propia Xóchitl Gálvez que está en pre-campaña, quien va con ellas a buscar? Yo sé que Ceci Flores la invitó, yo lo sé, pero hay que administrar la campaña también, hay que administrar lo que se hace. Y esto, no sé, a mí me saca un poco de onda, pero vamos a seguir. Asimismo, Xóchitl Gálvez dijo que al publicarse dicho video ya habrá estado en contacto con Ceci Flores para realizar dicho recorrido. Con esto terminó Xóchitl Gálvez la campaña, o lo más relevante de su campaña en este periodo del año nuevo para acá, después de haber dado clases de cocina, después de que todos se mostraron en un ambiente sano, familiar, el cual pues ya vayan ustedes a saber si esto es así. Pero bueno, vámonos con Claudia Sheinbaum, quien ayer, durante un encuentro con empresarias y empresarios de Chihuahua, perdón, no fue ayer, fue antier, con empresarias y empresarios de Chihuahua, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que está convencida de que la inversión extranjera directa y la inversión nacional lo que tienen que generar es bienestar. El mundo entero está viendo a México con una estabilidad económica y financiera que no se había visto en su historia. Ajá. Países que antes no adquirían bonos de deuda de México, hoy quieren adquirir porque están viendo que México está en una situación privilegiada. Esto asegura Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues parece ser que la precandidata no conoce y no sabe que los bonos de deuda se emiten para poder hacer A, B o C obra. En este caso, las obras ya están prácticamente terminadas, seguramente el dinero también se les acabó, y por eso es que vimos la nota en Reencuentro Diario de que iban a emitir, creo que son 17,000 o 1,700, no sé, por ahí vamos a corregir la nota, de la emisión de bonos de deuda del gobierno mexicano. Entonces, lo que no sabe la precandidata Sheinbaum es que estos bonos se emiten y se tienen que pagar. No es porque no es un tema de ay, miren, me cayó dinero. No. Los bonos de deuda se emiten porque algo se necesita. Y entonces emiten el Banco de México, la Secretaría de Hacienda emiten estos bonos de deuda, pero sale la candidata Claudia Sheinbaum a decir: es que todo el mundo quiere invertir, todo el mundo quiere porque México está en una situación privilegiada. Vuelvo a lo mismo. En lo macro puede que hayamos crecido después de pandemia, en lo macro nos puede estar yendo muy bien. Qué bueno que se emitan bonos de deuda y que los adquieran extranjeros, también nacionales. Pero ya se metieron ustedes la mano a la bolsa. Ya vimos también las notas de cuánto creció la inflación, de cuánto creció la canasta básica a lo largo del año, pero también de cuánto les costó la cena de Navidad a ustedes. ¿Cuánto les costó? Y vimos que estaba en un aumento más o menos del 100% con respecto a 2022. ¿Me explico? Entonces, pues eso como que no es tan exacto, ¿no? En la reunión que ya les comenté, abordó acciones hechas en su gestión como jefa de gobierno, como su estrategia de seguridad, que ya vimos que resultó también que en Iztacalco se agarran a balazos y que los policías protegen a los cobradores de piso, ¿no? La de la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública, la ADIP, la inversión realizada en transporte público, entre otras magníficas, pero pues evidentemente no iba a decir que no le invierte a los mantenimientos y que no le invierte a otras cosas para que no se le caiga el metro a la ex jefa de gobierno, ¿no? Pero bueno, y aprovechando que andaba por ese estado, visitó este miércoles y durante la mañana, tuvo reuniones a puerta cerrada con 30 representantes, también estuvo con Javier Corral, aprovechó para visitar a Javier Corral, tuvo reuniones a puerta cerrada con 30 representantes de su estructura territorial en Chihuahua y, por supuesto, como ya les mencioné, con el exgobernador panista Javier Corral Jurado, otro digno representante del gremio de modelos de chaquetas. Javier Corral se junta con Claudia Sheinbaum y con 30 personas que están a cargo de su estructura de campaña en Chihuahua. Y pues un grupo de militantes y simpatizantes la recibieron cuando llegó en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua junto con un grupo musical norteño, como ven. Y después Sheinbaum pues acudió a la sede de la dirigencia estatal de Morena en la calle de Coronado de la Colonia Centro, donde encabezó una reunión de estructura en la que no participaron representantes del Partido del Trabajo ni del Partido Verde, porque este último rechazó el mes pasado ir en coalición local con Morena. Pues en Chihuahua no va el Partido Verde con Morena, vamos a ver qué es lo que hace el Partido Verde en Chihuahua solito. Y pues la precandidata viajó ayer al municipio de Cuauhtémoc para un evento masivo con la militancia a las 4 de la tarde en el Poliforo, Cuauhtémoc, acompañada por precandidatos únicos al Senado de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa y Andrea Chávez Treviño. ¿Se acuerdan de Andrea Chávez? La novia de, perdón, la amiga de Adán Augusto, pues esta Andrea Chávez, ¿sí? También se prevé que sostenga reuniones con empresarios agrícolas de la comunidad menonita. Antes de iniciar el viaje por carretera hacia el municipio de Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum realizó otra reunión, además de Javier Corral y además de los que ya le dije, con otros 25 seguidores en la librería Sándor Márai, en la cual el exmandatario estatal administra en la casa, es una librería que está en la casa del fundador del PAN, Luis H. Álvarez, del Partido de Acción Nacional. Esta librería, que se llama Sándor Márai, la administra precisamente Javier Corral. Así es que pues ahí se reunió con otros 25, simpatizantes, con los que se reunió a puerta cerrada. ¿Por qué a puerta cerrada? No lo sé, pero eran 25 simpatizantes. Así es que, pues así, los avances de estas precampañas, de este arranque del año con Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, y por supuesto también la broma, ¿no? La pésima broma y de muy mal gusto, o algo que nos hizo Dante Delgado, cuando sacó ahí su comercial vestido de casi casi espía, con un teléfono diciendo, tráiganlo, ya es hora de que lo traigan casi casi, y pues resultó todos pensando en Marcelo Ebrard, todos llegamos a pensar pues, cómo lo hizo Samuel para regresar, pero no, se trató ni más ni menos que de este niño cantante, este niño de pueblos originarios que se llama Yawi, que canta la canción esta de Movimiento Naranja. Así es que, pues demasiado dinero invertido para traer a una persona que canta una canción para la campaña del candidato que no tiene. ¿Me explico? O sea, traen al niño, le hacen toda la parafernalia. Vaya, si el niño tuviera la edad y la capacidad de ser presidente de la República, hubiera sido un excelente lanzamiento, ¿eh? ¿Pero qué creen? No. Lo que están lanzando y para lo que se gastan tiempo, aire, dinero de campaña, producción, es para presentar al niño que va a cantar, insisto, la canción de la campaña del candidato que todavía no tiene. ¿No? Pero bueno. Y bueno, pues vámonos ya con los comentarios de esta nota, de las precampañas, y Pensando Fuerte dice, o sea, que la prefieren, o sea, Claudia, la mayoría de la población. Pues sí, y también la población vulnerable, y también la población de menos recursos, la población, o sea, esa población, por supuesto que quiere a Claudia Sheinbaum, pero también lo hemos sabido siempre. La clase media para arriba van con la oposición, de la clase media alguna para abajo van con Claudia Sheinbaum. Ya el presidente se ha pronunciado burlonamente acerca de esto, pero a final de cuentas los políticos son los mismos, ¿no? Son exactamente lo mismo. Vaya, Claudia Sheinbaum no tiene de qué preocuparse, por lo menos hasta ahora, de qué se trate la campaña de Xochitl Gálvez. Porque francamente, pues ellos están pateando un bote, ellos van pateando un bote, van nadando de muertito y las cosas así. Y dice Alberto Cortés Santí, los debates son completamente irrelevantes para el electorado, no influyen en nada. Bueno, pues yo he escuchado más de un comentario que dice que se van a esperar a los debates para la definición del voto. Así es que, pues perdón, pero yo no creo que este comentario sea tan acertado, porque los debates a veces definen un montón de cosas. Y bueno, siendo este el último comentario, ¿qué les parece que nos vamos a la siguiente nota?
Contrapropuesta.
Y bueno, pues esta segunda nota, a la que yo titulé Izquierda contra Izquierda. AMLO critica al STLN. Pero además yo le puse Izquierda contra Izquierda, ¿no? Para que luego no me critiquen de que es que AMLO no es izquierda. Bueno, pues ya se los puse. Así es que en la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el STLN, no intentó llegar a la transformación mediante la vía pacífica, pues nunca apoyaron su movimiento. Recordó que hicieron llamados a no votar, dijo que respeta sus ideales, también dijo que no está de acuerdo con ellos y que pues él ya tiene una visión distinta. Y esto fue lo que dijo el presidente. Los dirigentes del STLN no iban por la transformación por vía pacífica y electoral. Ellos no apoyaron el movimiento. Ellos decían que éramos iguales y llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras. Donde ellos tenían más presencia, arrasaba el PRI y luego el Partido Verde Ecologista. Y a nosotros nos iba muy mal. lo que recuerda con añoranza el presidente López Obrador respecto a Chiapas, el candidato López Obrador que les decía que les iba muy mal y que quiere hacer creer ahora, ya siendo presidente, en la mañanera, que el ejército zapatista ahora ya estaba, o sea, que en algún momento se puso de acuerdo con el PRI. ¡Háganme el favor! Y que luego el Partido Verde Ecologista también estuvo con el EZLN en Chiapas y por eso ganó Manuel Velasco, seguramente, ¿no? O sea, quiere decir que el presidente está diciéndole a una de las máximas representaciones de izquierda, que se supone que él también está en la izquierda, que en algún momento estuvo con el PRI. O sea, ya más lejos no puede llegar el presidente de la República. Ahora ya también le aventó la bolita de neoliberalismo al ejército zapatista y esto con el PRI, con el Verde Ecologista. Además les dijo, como no se sumaron a mi movimiento y hasta dijeron que no votaran por mí porque era por lo mismo, pues no, la verdad es que pues no. Resulta brutalmente temerario, si no es que hasta locuaz, que el ahora presidente trate de meter al ejército zapatista a este movimiento de izquierda profunda, a la misma, como les dije, a la misma bolsa neoliberal, ¿no? No nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos, o sea, los zapatistas, no están de acuerdo con nosotros. Sí, los dirigentes, ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral, pero también escuchen esto. Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país, al contrario. Ellos decían que éramos iguales y además llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto lo dijo en la conferencia mañanera de este jueves. Y pues muy en tiempo con la celebración, muy, muy ajustado con la celebración de los 30 años de la aparición del movimiento zapatista en 1994, el primero de enero, justamente. ¿Y qué recibe el movimiento que lo ayudó también a avanzar? Porque aunque no haya ayudado el movimiento de la Regeneración Nacional y de Morena, sí hay varios momentos y hay documentos incluso que acreditan que el hoy presidente López Obrador estuvo de la mano con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y cuando se da cuenta la dirigencia del Ejército Zapatista, que no necesariamente es el hoy Capitán Marcos, que Andrés Manuel tenía muchísima cola que le pisaran, muchísimas cosas, decidieron dejar de apoyarlo. Pero vean nada más, ¿no? La calidad de declaraciones que avientan Andrés Manuel López Obrador en contra del EZLN, y no porque tengamos que defender necesariamente al EZLN, sino porque la verdad es que, pues no se vale, ¿no? O sea, si no estás de mi lado, estás en mi contra. Y esto lo demuestra perfectamente bien. Porque hubo años atrás en que Andrés Manuel López Obrador, aún sin ser candidato ni jefe de gobierno, se juntaba con el comandante Marcos, platicaban, sabía dónde estaba. Y todavía el presidente sale a decir, no, yo conozco a Chiapas como la palma de mi mano. Pues sí, conoces Chiapas, pero no conoces a la gente, ¿no? Ahora, esta es la nueva mentira del presidente López Obrador, que dijo que él iba y conocía a la gente. No, el presidente no conoce a la gente. Y pues simplemente el desprecio, ¿no? El desprecio presidencial a las causas, como siempre, el desprecio a los que no están de acuerdo con él, el desprecio a los orígenes de los movimientos, a los movimientos que por décadas y décadas solo han luchado con voz fuerte por el gravísimo adeudo social en esta región del país. Desde antes de 1994 tenemos una amplísima, grandísima, enorme deuda social como gobierno, como sociedad, con los pueblos originarios chiapanecos. Y justamente eso es lo que hacen, gritarlo con voz fuerte. Y cuando se hizo este movimiento armado, la verdad es que muy, muy pocos lo entendimos. Yo me incluyo, yo no lo entendí, estaba muy chico. Pero ahora que lo veo y veo cómo se ha desempeñado, cómo ya se volvió más un movimiento cultural que armado, pues me doy cuenta de que hay causas, me doy cuenta de que hay problemas en Chiapas mismo, y que estos 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos llegan como anillo al dedo en un estado donde comienza, si no es que sigue, la migración forzada de personas hacia Guatemala. Ya vimos que hay varias comunidades que cerraron los caracoles por el crimen organizado, por el cobro de piso, por la desaparición forzada del crimen organizado. Y pues bueno, esta es la situación de Chiapas. Y a pesar de la situación tan grave en Chiapas, el presidente tiene todavía la osadía de salir a decir que sí existen grupos de la delincuencia organizada, pero que esta entidad es de las que padece menor violencia. ¿Cómo ven eso? O sea, sí hay presencia. No, o sea, sí hay presencia, claro, no, sí, eso no lo vamos a negar, sí hay. Pero la entidad, hay que reconocer, que es una de las que menos violencia hay. Entonces, ¿para qué nos preocupamos, no, señor presidente? ¿Para qué le ponemos atención? Tenemos un movimiento armado desde hace 30 años en Chiapas. ¿Y para qué le ponemos atención cuando el crimen organizado se está infiltrando? En el momento en que quieran el ejército zapatista volverse autodefensas, pues ahí vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿verdad? Pero evidentemente, pues ya sabemos quién lleva las de perder, ¿no? Los mexicanos, como siempre. Mientras que usted salga y diga, no, aquí todo está bien, no hay violencia, son nuestros enemigos, los neoliberales, que además recuerden que ese movimiento se creó por el neoliberalismo y ya después ganó el PRI y luego ganó el Verde Ecologista, pero a nosotros nunca nos ayudaron. Nos iba muy mal en Chiapas hasta que ganamos. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Ejército Zapatista de Liberación, nada más esto, de Liberación Nacional, no culpar a Morena por la pérdida de apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento zapatista. Vean nada más, miren. Presidente, diciéndole al Ejército Zapatista que no les echen la culpa a ellos, a Morena, que no le echen la culpa, porque ellos no son los culpables de la pérdida de simpatizantes. ¿Quién dijo que el Ejército Zapatista requiere simpatizantes? Como grupo, como fenómeno social, hay que ponerle atención. El Ejército Zapatista no necesita simpatizantes. ¿Sí? Porque ya los que están ya traen, están encapuchados o están cubiertos de aquí y ya traen armas de fuego y armas largas. ¿Ustedes de veras creen que el ejército necesita simpatizantes? ¿El ejército zapatista necesita simpatizantes? ¿No? Pero bueno, el mandatario federal consideró que el STLN debe hacer una reflexión profunda y una autocrítica tras 30 años del levantamiento armado. Además, el titular del Ejecutivo mencionó que está bien que el STLN no haya querido apoyar el proyecto de transformación que encabeza. Pues sí, pues está bien, ¿eh? Está bien. Y fue por lo que dijo lo que les comenté hace un momento. Pidió al STLN no echarle la culpa por la pérdida de apoyo y agregó que el movimiento zapatista debe asumir su responsabilidad. Como si se tratara de cualquier cosa, ¿no? Como si se tratara de cualquier persona y como si las causas del movimiento zapatista existieran solamente para joder a Andrés Manuel López Obrador. El presidente termina siendo la víctima, el presidente termina siendo el pobrecito del presidente, como lo atacan, cuando trata de quitarle el reflector al ejército zapatista con dos o tres declaraciones mañaneras, diciendo, no, es que eso no es culpa nuestra, no, es que a ver, no, ustedes no quisieron apoyar, o sea, en pocas palabras lo que está diciendo el presidente, ustedes no quisieron apoyar, ahora se chingan. Así se lo dijo el presidente, este es el mensaje, ¿eh? Ese es el mensaje y me parece francamente de risa y me parece francamente una afrenta del presidente hacia la ciudadanía, ¿no? Hacia el ejército zapatista. Y literal, y bueno, pues literalmente esto dijo el presidente, ¿no? Yo creo que ellos deben hacer una reflexión profunda sobre lo que hicieron durante 30 años, nada más que no nos echen la culpa a nosotros o que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica. Esto señala el presidente López Obrador en su mañanera, ¿no? Ahí marcando al ejército zapatista, el presidente candidato Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que el STLN conmemoró su 30 aniversario en medio de una crisis de violencia en el estado de Chiapas. Algunas de las comunidades que vieron nacer esta organización el 1 de enero de 1994, ahora se han convertido en un campo de guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Vean nada más esto, ¿no? O sea, ahora ya donde nació el movimiento en 1994, ahora pues ya es campo de juegos del crimen organizado, particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Así es que la presencia de grupos del crimen organizado ha provocado que los casos de desaparición de personas en Chiapas crecieran. Escuchen nada más esta cifra, 285% entre 2019 y el 2023. Las carpetas de investigación por narcomenudeo se han duplicado durante el actual sexenio. Al mismo tiempo, cientos de familias se han desplazado de sus hogares por la violencia. Lo que les decía, justo lo que les decía, recordemos el cierre de los caracoles y la petición de asilo que tuvo Guatemala como gobierno de 5 familias y más que han salido de justamente de esta zona que está tomada por el crimen organizado, ¿no? Pero pues el presidente López Obrador fue cuestionado al respecto, pero refirió que Chiapas es la entidad con menos violencia del país, así como ya lo mencionamos. Y el titular del Ejecutivo Federal reprochó la difusión del secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas. Por otro lado, el reclutamiento de personas en Chiapas por parte de grupos armados añadió que su gobierno hace mucho conoce el estado casi como la palma de su mano. Es decir, le preguntan acerca de los grupos armados y entre la bola de cosas que contesta el presidente López Obrador, dice que no nos preocupemos, que él conoce y que su gente conoce la situación y Chiapas, por supuesto, como la palma de la mano. Pero miren esto, entre risas, el presidente López Obrador dice que las carreteras también son usadas por grupos criminales. Y reiteró, no nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos. Y ya nada más le faltó decir al presidente ni con el crimen organizado, ¿no? Pero también dijo esto, tomaron una decisión de no apoyar la transformación e inclusive de cuestionarnos. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, caray! A ver cómo estuvo eso de que inclusive de cuestionarnos. Pues ahorita nosotros lo que estamos haciendo en todo lo que hacemos en Reencuentro es cuestionar a Xochitl Gálvez, cuestionar a Claudia Sheinbaum, cuestionar a Dante Delgado mientras se emite su decisión de para candidato a la presidencia de la República. Pero miren nada más, ¿no? O sea, el presidente se duele de que el STLN no solo no los apoyó, sino que los criticó. ¡Wow! Y entonces por eso este es un problema que no merece la atención del presidente de la República, seguramente, ¿no? Y cierro la nota con la siguiente declaración del presidente. Conozco todo Chiapas como la palma de mi mano. A lo mejor, mira nada más esto, a lo mejor más que ellos. Todo Chiapas. Conozco cómo es la gente donde hay más pobreza. ¿Dónde es que últimamente ha crecido la violencia? Manifestó el líder del Ejecutivo. Conoce a Chiapas, pero no conoce a la gente. No conoce, como ya dije, los orígenes, las causas, la gente, la problemática tan grave que es que en este tipo de comunidades, por el tema cultural, se vaya a meter el crimen organizado y que además lo agarren como campo de batalla. Y que además el presidente de la República, el encargado de la seguridad de los mexicanos, salga riéndose a decir, es que el crimen organizado también usa las carreteras. Las carreteras que ahora van a arreglar los militares. Las del Tren Maya, ¿no? Entonces, de verdad, ¿cómo es posible que todavía que frente, o sea, que un movimiento de izquierda, como lo es Movimiento de Regeneración Nacional, le pegue tan duro, siendo el presidente Andrés Manuel quien fue en la izquierda, y este tipo de declaraciones, que además ya no rayan en el tema político o ideológico, ya rayan en un tema social que justifica con el político? Prácticamente el presidente de la República les está diciendo, no les ayudo ni hago nada porque ustedes estuvieron en contra del movimiento y además osaron criticarnos. Ese es el presidente que tenemos. Y la candidata que tenemos, que es Claudia Sheinbaum, junto con Xochitl Gálvez, pero hablemos de Claudia Sheinbaum, dice que todo con el presidente está bien. Todo está bien con el presidente. Todo lo que hace el presidente está bien. Esto es la radiografía de Chiapas, ¿no? ¿Para qué sirvieron los 30 años... la conmemoración de los 30 años del nacimiento del STLN para darnos cuenta de esto y para darnos cuenta de que el presidente, en lugar de felicitar al movimiento que lo ayudó también a subir, no, en sus 30 años le pega y le dice, ya no llores, no te voy a ayudar? Y pues vámonos con los comentarios. Dice Rusco, mi querido Ruscoco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuándo el STLN ha estado de acuerdo con alguien? Pues no es un tema de que estén de acuerdo o no, es más bien un tema de que se les respete y de que culturalmente se les permita hacer lo que tienen que hacer, de que se les reconozca la independencia de sus autogobiernos, porque eso es un tema de costumbres y no hay por qué rasgarnos las vestiduras. Pero lo malo es lo que hace el presidente con un movimiento del que también él fue como fan del movimiento. Y pensando fuerte dice, oilo, menor violencia, se pasa, el presi no sabe todo lo que se vive en fronteras, no sabe ni lo que se vive en su país, y ya lo hemos demostrado, ¿no? Chiapas, ¿será de nuevo un arma política o peor, será nuevamente una guerrilla? Yo no creo que una guerrilla, pero sí creo que, insisto, esto que está pasando en Chiapas es una clara radiografía de cómo estamos como país, de cómo nos pegan, ¿no?, las cosas como el STLN. El STLN dejó de ser importante a los 10 años, ¿no? Pero ¿qué tal el 1 de enero del 94? Nos levantamos casi haciéndonos de la pipí porque creímos que iba a empezar una guerrilla en Chiapas, ¿no? Y ahora pues ya no nos preocupa tanto, ¿no? Ya perdió como importancia, ya no nos asombra por todo lo que estamos viendo del crimen organizado en el país. Pero bueno, aguante mi querida Cao, dice, durante todo este sexenio, ¿cómo estás, Cao? Todos son los culpables menos el presidente. Claro, y además se acuerda, ¿no? Se acuerda de, tú me dijiste que no, tú dijiste que no iba, apoyabas al movimiento, ahora te chingas y vas, cabrón. Y cero apoyo presidencial. Y estamos hablando de que ellos también son mexicanos. Monse Chávez, al final, la pinche política corriente del presidente de están conmigo o contra mí. Claro, claro. Esa es la pinche política corriente del presidente y de todos los demás. Claro que sí. El señor del queso, la burla del presidente ante la falta de atención a los pueblos que ofreció proteger y atender. Exacto, exactamente. De eso se trata esta nota. De la burla, de la minimización, de la denostación que hace el presidente de la República a movimientos sociales como el STLN, que lejos de decir jajaja, qué bueno, tendríamos que preocuparnos. ¿Por qué? Pues porque no son cualquier cosa estos movimientos y tampoco creo que esto no pueda no volver a pasar. Mexicanos pueden morir en Chiapas y pues la indolencia del presidente actual, esperemos que no sea la indolencia de la siguiente presidenta, sea quien sea. Y bueno, pues vámonos con la siguiente nota. Esta nota que yo titulé Tarde y con sueño. AMLO defiende Pemex y a Dos Bocas. AMLO defiende Pemex y Dos Bocas empieza tarde y debajo de lo planeado. Y quiero empezar esta nota con información de lo que dijo este 4 de enero el presidente López Obrador, porque abiertamente el presidente pierde la razón, y no lo digo por insultarlo, sino porque si no está consciente de la situación de Pemex, de cómo está hoy, pues entonces no está consciente tampoco de qué es ser presidente, ¿no? Que todos celebremos, dice aquí el presidente de la República, que todos celebremos que se rescató de nuevo a Pemex y que no pudieron los neoliberales porfiristas, los neoliberales neoporfiristas destruir a Pemex como era su perversa intención. Porque el petróleo es de los mexicanos, es de México, es parte de nuestra historia y se ha logrado defender el petróleo y a la industria que se encontró en una situación lamentable, señaló el presidente de la República. Oigan nada más la calidad de declaración que lanza el presidente de la República en un Pemex que está muy, muy golpeado porque si alguien lo había agarrado de caja chica, habían sido los gobiernos pasados. Pero ahora el presidente lo agarró no de caja chica, de caja grande. Y con eso financió varias cosas. Dice que le metió 500 mil millones de pesos. Ahorita lo vamos a ver en la nota. Pero vean nada más el calibre de declaraciones del presidente López Obrador ante una realidad que no es la de los mexicanos. Vaya, que no es la que ponen en las páginas de las secretarías de su gobierno, ¿no? El mandatario explicó que la reforma energética del sexenio anterior tenía el objetivo de privatizar todo lo relacionado con el petróleo nacional. Sin embargo, a la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación con el apoyo del pueblo de México, se evitó el desmantelamiento. Una pregunta, ¿cuál apoyo? Yo no me acuerdo haber hecho algo para que se evitara el desmantelamiento de Pemex. No me acuerdo, no sé si ustedes, yo no. Pero yo no, es que no sé. No sé por qué el presidente siempre saca este tipo de declaraciones con el apoyo del pueblo de México. Cuando los legisladores son de Morena, ahí están todos los legisladores que escogió el presidente. ¿Dónde está el apoyo del pueblo de México? Yo no apoyo a nada. Este rescate, añadió, significa mantener estables los precios de las gasolinas y el diésel a favor, como siempre. Vean nada más, toda la vida a favor del pueblo, a favor de los mexicanos, a favor. Pero a favor, ni madres que nos llegan, ¿no? Los precios de las gasolinas y el diésel a favor de los y las consumidoras mexicanos a nivel nacional. Además, evitar la importación o la compra de petróleo crudo en el extranjero luego de la corrupción, como siempre, de sexenios anteriores. Al presentar el informe global de resultados de Pemex, su director general, el agrónomo Octavio Romero Oropesa, anunció que la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, iniciará la producción el miércoles 31 de enero, lo que incrementará el volumen de barriles diarios y consolidará la autosuficiencia energética del país. Pues ya tenemos en la agenda, ya lo tengo aquí en mi pizarrón, ya lo tengo anotadísimo en el teléfono. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Así es que, señores mexicanos, por fin, el 31 de enero, vamos a producir el primer barril de Dos Bocas. A ver si es cierto. Pero esto no queda así. Ahorita vamos a ver cómo tampoco se va a cumplir la meta de producción, ¿no? Así es que consolidaremos la autosuficiencia energética del país. Claro, como la gasolina a 10 pesos. El funcionario detalló que estas acciones del gobierno de México están orientadas a revertir el déficit heredado en sexenios anteriores. O sea, güey, llevan 5 años gobernando y siguen hablando de sexenios anteriores, no mames. Que rondaba los 900 mil barriles diarios. En septiembre de 2024 se estima reducir la importación a 62 mil barriles diarios para alcanzar una producción total de 1.294.000 barriles. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, afirmó este jueves que la petrolera del estado ha duplicado la producción de gasolinas bajo la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que reiteró la promesa de que México será autosuficiente en combustible en 2025. Eso justamente prometió Andrés Manuel López Obrador en 2018, 2017, 2016 y así, hasta allá, ¿no? Eso fue lo que él prometió. Pero ahora tiene que salir el director de Pemex a corregir y a decir, no, bueno, o sea, sí, pero además lo presenta como si fuera un logro, otra vez. Ellos dijeron, en mi gobierno, el presidente dijo, la hora presidente dijo cuando era candidato, en mi gobierno va a haber autosuficiencia alimentaria y autosuficiencia energética. Esas fueron las propuestas del presidente López Obrador. Pero sale el jueves, ayer, el director de Pemex, con la promesa de que en 2025 México será autosuficiente en combustible. Y luego va a salir el director de Pemex, de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Gálvez, a decir no, va a ser en 2027. No, después no, va a ser en 2030. Porque así pasó con Rocío Nale, ¿no? También estuvo posponiendo, pues vaya, en una conferencia mañanera hasta el presidente volteó y le dijo, ya quedamos, ¿verdad, Rocío? Que sí. Que para junio, julio, ya va a estar refinando, ¿verdad? Ya quedamos. 31 de enero de 2024. Ahí se los dejo de tarea. Pemex producía 300 mil barriles diarios de gasolina, diésel y turbocina en noviembre de 2018, un mes antes del inicio de esta administración. Pero en 2023 cerró en 655 mil, aseveró el directivo en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y esto dijo, los niveles de producción de gasolina se van a ir arriba del 1.300.000 barriles a partir de 2025, alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia en gasolinas. Esto expresó Romero Oropesa, quien también dijo, todo el aceite que producimos en nuestro país se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolinas al extranjero a partir del término de esta administración. Esto fue lo que dijo el directivo de Pemex, quien también atribuyó las cifras a la inversión de 574 mil millones de pesos, casi 33 mil 765 millones de dólares, esta inversión hecha por el gobierno del presidente López Obrador. e incluye la rehabilitación de las 6 refinerías existentes, la adquisición de Deer Park en Estados Unidos, esta refinería que le compraron a Shell, creo que fue a Shell, y la construcción de la nueva de Dos Bocas, que comenzará a refinar, como ya les dije, el 31 de enero. El funcionario también reafirmó la meta de administración de dejar de exportar crudo, al señalar que en 2024 las ventas internas representarán ahora el 83.3% de los ingresos de Pemex, por encima de la proporción de 66.1% de 2021. Pero aquí está el contraste. A casi un año y medio de su inauguración, la refinería de Dos Bocas en Tabasco aún no produce ni un barril de petróleo, ni un litro de gasolina a refinado Dos Bocas, ¿no? Tras múltiples retrasos y sobrecostos, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Lopeza, ha fijado este jueves el encendido de motores para el complejo industrial para el próximo 31 de enero. El proyecto emblema de esta administración, situado en el sureste del país, iniciará este año con 243 mil barriles diarios de petróleo y una producción diaria de gasolinas de 208 mil barriles. El arranque será más modesto respecto a los planes originales del presidente López Obrador. Así le dicen, ¿no? Cuando el presidente dice algo exagerado, no es que sea más modesto, es que el presidente se la mamó. Así se dice, ¿no? Quien en la inauguración del complejo en julio de 2022 había asegurado que la factoría aportaría 340 mil barriles diarios de crudo. Y pues Pemex se queda corto en sus proyectos en este sexenio, a pesar de las transferencias millonarias a favor de la petrolera año con año desde 2019, el director de Pemex ha reconocido que la autosuficiencia en la producción de combustibles que había prometido esta administración en su arranque se alcanzará, como ya les dije, hasta 2025. Entonces Romero Oropesa presentó un balance de la administración de la petrolera en lo que va de este sexenio este jueves en Palacio Nacional. Hace casi una década, en 2004, la producción de crudo de Pemex registró su máximo histórico en 2004, cuando llegó a 3.4 millones de barriles diarios para comenzar su declinación. En 2023, la producción diaria de Pemex asciende a 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales un 30% provienen de nuevos campos. Al inicio de esta conferencia mañanera, el presidente López Obrador volvió a arremeter contra el manejo de los sexenios anteriores, como siempre en su vida y como lo ha hecho durante 5 años y cacho desde que tomó posesión e hizo la primera mañanera. Le echó la culpa a gobiernos de los sexenios anteriores, asegurando que la corrupción marcó durante años la gestión de Petróleos Mexicanos. Y pues la construcción de Dos Bocas ha estado envuelta en cualquier cantidad de problemas de planeación, y el presidente quiso que se terminara en 3 años con un presupuesto de 8 mil millones de dólares, pese a que las empresas especialistas en refinación señalaran que estas indicaciones, no escuchen esto nada más, no eran realistas, ¿no? 3 años después de iniciar la construcción, la refinería todavía no está terminada. Los expertos estiman que Dos Bocas empezará a producir gasolina a finales de 2023 o a principios de 2024. Y por otro lado, el gobierno ha reconocido que el costo ya ronda en los 12 mil millones de dólares. ¿Se acuerdan? Iba a costar creo que 5 mil, no sé, a lo mejor ahí me equivoco, pero sí, dijeron 8 mil millones de dólares y ya llevamos 4 mil arriba. O sea, 12 mil millones de dólares. En julio de 2022, el presidente prometió que llegarían a una producción de 340 mil barriles. Esta previsión de la petrolera para el año es de 208 mil barriles, no de los 340 mil que prometió y que presumió el presidente de la República. 208 mil barriles, y estos serán producidos hasta 2025 y 2026. Estiman una producción de 275 mil barriles. Pemex tiene una insuficiencia de producción de 132 mil barriles diarios para cumplir la meta prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador al inaugurar la refinería de Dos Bocas. Las proyecciones presentadas por el director de la empresa, Octavio Romero López, indican que lo prometido por el mandatario no se cumplirá ni siquiera en los 2 siguientes años del próximo sexenio. ¿Y así se va tranquilo? ¿O más bien con la conciencia tranquila el presidente López Obrador? Pero hay otro lado de la historia, como siempre en estas notas, como siempre en la vida del presidente López Obrador, hay otro lado de la historia del presidente. Y de la historia, por supuesto, de Romero Lopeza, ¿no? Y esta es la historia que no nos pintan a veces todos los políticos, porque Pemex deberá hacer frente a la deuda que acumula con sus proveedores de servicios y productores, ¿no? Misma que se calcula, escuchen bien esto, la deuda de Pemex con proveedores, 105 mil millones de dólares. No son 10 mil, no son 1,000, no son 5 mil, no son 50, no. 105 mil millones de dólares en pasivos de proveedores. Ay, no más. Y en esta misma conferencia de prensa, Romero Oropesa, el agrónomo, dijo que Pemex está en una situación un poquito complicada. Así lo dijo, ¿eh? Pemex está en una situación un poquito complicada. Así la ven. Entre su extensa... Escuchen esto, ¿eh? Porque aquí viene, ustedes van a decir... Este güey viene aquí a mentir, a decir que Pemex debe cientos de miles de millones de dólares. Y les voy a decir a quién, para que siga diciendo que miento. Entre su extensa lista de acreedores están Fieldwood Energy y Petroval, a quienes les debe, en conjunto, a estos dos, 90 millones de dólares. Está ahí y dices, ok. Se suma también Hockey Energy, quien ya inició un procedimiento de solución de controversias debido a la falta de pago por una deuda de 127 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial. Entre otras grandes empresas de servicios petroleros en la lista de espera, aparecen también SLB con una deuda de 474 millones de dólares. Halliburton, a quien la estatal le debe 529 millones de dólares. Y Baker Hughes, con un saldo pendiente de 311 millones de dólares, de acuerdo con su último reporte de adeudos. Una prueba más de la falta de solvencia al interior de Pemex es la cancelación el pasado 1 de diciembre del procedimiento de adjudicación directa 2023-258 Pemex S.A. PCGC y todo un numerote ahí. Esto para arrendar equipo de cómputo. Escuchen nada más qué tan mal está Pemex, que esto es lo que dicen, que esto es lo que tuvieron que hacer. Tuvieron que arrendar equipo de cómputo, ya que de acuerdo con la justificación emitida para esta licitación, Petróleos Mexicanos no cuenta con el presupuesto necesario para realizar la contratación. ¿Cómo ven? ¿No? Esta cancelación ha generado incertidumbre entre fabricantes y empresas del sector, quienes no ven con buenos ojos este tipo de acciones, pues denotan fielmente el estado de emergencia en el que se encuentra la paraestatal. Y por si fuera poco, también enfrenta más de un centenar de litigios iniciados por proveedores. De acuerdo con una auditoría interna del 1 de enero de 2019 al 23 de septiembre de 2022, la dirección jurídica de Pemex identificó 136 juicios con proveedores. 136. Algunos de ellos con riesgos inminentes de obtener una resolución adversa. O sea, algunos de estos asuntos, pues evidentemente se los iban a ganar. La crisis ha provocado que en julio pasado Fitch Ratings y Moody's redujeran la nota y la perspectiva de crédito de la petrolera ante un débil desempeño operativo. Esto fue lo que dijeron. Así se refieren a Pemex las calificadoras. Un débil desempeño operativo. Esto fue lo que dijo Fitch Ratings, ¿no? Mientras que Moody's comunicó: la perspectiva negativa de las calificaciones de Pemex refleja la visión de Moody's de que, ante la falta de cambios fundamentales en la estrategia de negocio, es probable que la compañía enfrente mayores riesgos crediticios debido a su incapacidad de aumentar las inversiones de capital y de mejorar su desempeño financiero y operativo, como resultado de las restricciones de liquidez. Este es el panorama que nos dicen y que no es nada alentador para la paraestatal. Esta es la realidad de esta empresa, de Pemex, con la que nos prometieron en otros sexenios que se iba a administrar la abundancia y que supongo que ahora el presidente López Obrador defiende como un perro. Así es que vámonos a los comentarios de esta nota. Dice Ruscoco: yo opino que Pemex ha sido la caja chica, pero cómo haces otra planta en lugar de remediar lo pasado. Pues sí. Sí, la verdad es que habría que remediar primero algunas cosas, mi querido Ross, de Pemex. Para empezar, yo creo que tendríamos que empezar a ver cómo permitir la inversión en Pemex, porque pues ya el país ya no tiene dinero para poderla seguir manteniendo ni nada. Ya vimos que no pueden ni comprar siquiera equipo de cómputo porque no tienen dinero, ¿no? Pero salen así a defender, ya saben, como siempre el presidente y Romero Lopeza desgarrándose las vestiduras. Y por eso es que digo esto, ¿no? En un sexenio donde López Portillo nos prometió con el hallazgo de Cantarell que íbamos a administrar la riqueza, pues aquí viene el presidente López Obrador y su presidencia, que van a defender a Pemex como un perro. Y eso ya lo dijimos. Ibero Sumaya, hola mi Ibero, nos dice: y si no, será para abril o para mayo, así seguirán. Pues sí, sí, seguirán para abril o para mayo, para junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre o enero del año que sigue, ¿no? Eso puede pasar en este gobierno. El señor del queso, anuncian por vigésima quinta vez que Pemex ya refina Dos Bocas. Autosuficiencia, ¿cuántos barriles comprarán? Pues sí, ¿cuántos barriles comprarán? Y además, no conformes con estas pérdidas tan grandes, no conformes con deber 150 millones de dólares, o sea, no son 150, son más, son un montón, son como miles de millones de dólares a proveedores y acreedores, con juicios en la mesa que inminentemente van a perder. Pues resulta que también le mandan 200 millones de dólares en barriles de petróleo a Cuba. Ok, hay que ver. Sandy dice: jaja, la gasolina 10 pesos. Sigues hablando de un discurso de hace 11 años cuando estaba a 14. Pues sí, y el presidente lleva 5 años prometiendo que va a estar todo mejor y no sé qué. No estoy hablando de ese discurso, estoy hablando del de ayer del presidente de la República. Y el de ayer del presidente de la República fue que Pemex está toda madre y están demandados por 136 personas, por 136 proveedores, y además traen adeudos con Halliburton de 500 millones de dólares. Entonces, ¿quién se quedó en el pasado? ¿Tú o yo? ¿No? Pensando fuerte, yo digo que Pemex necesita una renovación interna. Incluye acomodar sus finanzas, incluye correrlos a todos, incluye cambiar al sindicato, incluye alinear todos los intereses de Pemex y entonces permitir que pudiera haber inversión extranjera, no de propiedad, de inversión, que haya exploración en aguas profundas que no se ha hecho, ¿no? Que se empiece a reformar, pero por supuesto, lo principal, que no se chinguen la lana, ¿no? Que no se chinguen la lana. Eso yo creo que es lo principal. Así es que hasta aquí el episodio número 5 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Escuchen esta canción, señores, en el brunch de FDK y KCO. KCO es el nombre artístico de Javier Ibarra Ramos, un reconocido rapero y compositor español. Es una figura prominente de la escena de hip hop en España y ha sido parte de grupos una palabra que no puedo mencionar, del verso, su habilidad de bio, del verso, su habilidad lírica, su estilo único y su compromiso con las letras han hecho que sea muy respetado dentro y fuera de España en el mundo del rap. Esta canción, por supuesto, recomendación en uno de los videos de Pensando Fuerte, síganla, es @ aquí tengo su @ pensando_fuerte. Eso es lo que quería ver, @ pensando_fuerte, que también nos pone ahí recomendaciones musicales. Y esta, que señores en el brunch, se las pongo porque la escuché, me gustó mucho, está muy chistosa y ya está en Contrapropuesta Playlist. Así es que, pues bueno, terminado el episodio de hoy, vamos a despedirnos de nuestros amigos de Spotify, a quienes les agradezco mucho por escuchar este primer episodio del año de Contrapropuesta. Les agradezco mucho porque pues han estado muy apoyadores por ahí. Sí, ha habido bastantes reproducciones de los episodios en Spotify y en otras plataformas también. Y bueno, pues les recuerdo que mi cuenta en TikTok es @RACDOM. Y bueno, la de la productora, que es Monse Chávez, @MonseChávezG. Y de lunes a viernes tenemos reencuentro diario de entre 8:30 y 9 de la mañana en adelante. Leemos todas las portadas del país y tenemos al final deportes con Cao. Tenemos el final deportes con Cao y se pone muy, pero muy bueno. Así es que muchas gracias por haber estado conmigo aquí en Contrapropuesta este viernes 5 de enero. Espero que le haya pedido muchas cosas a los Reyes Magos y espero que se las traigan. Así es que cuídense mucho. Ya está bajando el frío, ahí la llevamos. Cierren la puerta.
Toma esta letra que ojalá te inspire. Mato por mi libertad, no lo olvides. Si es el Führer o Fidel tu líder, pírate. Que te pides, que agaches la cabeza, bocazas que no me mires. No vamos a hacer esa colabo que me pides. Y dijiste que eres el mejor, quiero que lo retires. Lánzalo a hacer otro rapper amateur. Convierto en cis en Leticia Sabater. Ya no tengo tiempo como ayer. Tengo que adelantar la hora de empezar a beber. No puedo faltar a mi deber de culturizar un país y educar a un bebé. No pude con todo a la vez. Soy un ser humano y al final peté. Salve libertad, bendita anarquía.
Reencuentro, tenemos que hablar.